nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente. Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna. Con el profe Wiñevski.
Acá estamos en Historia Nocturna, en medio de su sección más popular, que es la historia del tango, que nos trae cada día un episodio nuevo, el Rulo de la Torre, al que saludamos y le damos un abrazo. ¿Cómo anda, Rulo?
¿Cómo estás? ¿Qué decís?
Muy bien.
¿Qué pasa? Bueno,
póngase el auricular como corresponde.
Bueno, ¿cómo andas?
¿Cómo pasó? Muy bien, ando muy bien. ¿Con qué no viene hoy?
Bueno, a ver, primero te vamos a hacer una...
Una intro.
Una ubicación en el tiempo.
Contexto.
A ver, vos imaginate el Buenos Aires de 1917.
1917, gobierno Hipólito Yrigoyen.
Sí.
Buenos Aires.
Sí. Y en contexto.
Bueno, ya estamos en la guerra mundial. Está ocurriendo la Revolución Rusa.
Mira,
a nivel mundial están pasando muchas cosas.
Muchas cosas, ¿no?
Muchas cosas. Acá seguimos en pleno modelo agroexportador. Uh-huh. Todavía quedan 13 años antes de la crisis.
Sí.
Pero ya a nivel social hay como una desigualdad enorme. No se me ocurre nada más inteligente.
No, está bien, ya estamos en función. La historia que te cuento empieza muy chiquita y después va a ir creciendo.
Bien.
Pero vos imagínate un pibe de 16, 17 años.
Sí.
La emoción cuando los padres le dicen: a partir de ahora, nene, podés usar pantalón largo.
Claro, es un momento, el pantalón largo.
Pantalón largo, lo primero que hace, encima de la barra y de los pibes, de los amigos del barrio.
16 años.
16 años.
O sea que ya tenía la pierna peluda y todavía seguía con el
pantalón. También.
Sí.
16, 17, más o menos. Me lo imagino de tu altura, además. No era un pequeñito.
Claro.
Que la barra le cuentan a los amigos de la barra, que aparte era el más chico de la barra.
Esta persona era la más chica de la barra.
Sí, sí. Entonces uno de los amigos le dice: ponete los pantalones largos, esta noche nos vamos a bailar. Vamos a la milonga. Bueno, dale, vamos. Sí. Dice, pero vestite bien, porque es una ocasión muy especial. Vamos a una milonga cualquiera. Vamos al Palais de Glass.
¿Al Palais de Glass?
De la Recoleta, de la milonga más pituca, más paqueta de la ciudad de Buenos Aires.
No sabía que había milonga ahí, porque como siempre lo vi como un lugar de exposición artística.
Exposición, sí. Claro. Exposición, no. Originalmente había... milongas. Entonces, bueno, se van a la milonga al Palais de Glass. Tocaba Roberto Firpo con su cuarteto. Roberto Firpo en esa década, la segunda década del siglo, una de las pocas orquestas profesionalmente armadas que había. Una de las primeras fue la de Roberto Firpo. Y allá se van. El pibe estaba recontra elegante, no solo por su pantalón, sino que se habían puesto la mejor pilcha, inclusive alguna que no era de él, de sus hermanos mayores.
La gomina.
Alto, nariz aguileña, dicen, muy, muy pintón.
¿Quién será? ¿Quién será este hombre?
Entraban y conocían a una persona, otra, y los amigos hacían siempre lo mismo, decían: este es un gran violinista.
¿Violinista?
Sí, sí, en serio, sí. Y él le decía: déjense, corten nada, muchachos. No, es un gran violinista, un excelente violinista. Hay que escuchar lo que es este pibe tocando el violín, ya te digo, mayores que él.
Salen a bailar
y por ahí pasaban al lado donde estaba bailando. Él le decía a la piba: ¿sabes con quién estás bailando? Fue un violinista de aquello. Y así, empezaron a jodieron tanto con ese tema que ya la gente empezaba a decir:
que toque algo.
Así el violinista. Así. Sí. Bueno, estaban con la orquesta, y así fue. Empezaron, los amigos se acercan a Firpo y le dicen: maestro, invítelo a tocar el violín. ¿Sabe lo que es este chico tocando el violín? Y claro, los demás se prendían: déjenlo, hágalo tocar el violín, qué sé yo. Bueno, Firpo, que era un viejo pícaro de las milongas, sabía cómo ganarse la gente también. Dice: soy nene, vení, dale, anímate. Dice: no hay problema. El violinista de Firpo era Tito Rocca Tagliata, también, que tiene su historia, que en algún otro momento lo hemos nombrado alguna vez, pero formó parte de grandes orquestas. Así que Rocca Tagliata deja el violín y se lo da. Le cede el violín para que el pibe toque. Entonces se acomoda para tocar y le y este Firpo dice, ¿qué vas a tocar? Te acompañamos. Y abajo le dice, no, que toque solo. Toca esa que sabe que nos gusta a nosotros. Dice, no, toca esa que nos gusta a nosotros. Tocó la comparsita.
¿Me estás jodiendo? El día que se puso los pantalones largos tocó la comparsita.
Sí, pero escucha esto. La comparsita.
Comparsita, boludo.
Año 1917.
Sí.
Había sido estrenada en Buenos Aires por alguien que la trajo. Mejor dicho, había sido estrenada en Montevideo, en la confitería La Giralda. Por esto es mi error, iba a decir confitería La Giralda acá. No, la confitería La Giralda de la Plaza Independencia de Montevideo. Ah. Nada menos que por Roberto Firpo.
Ah.
19 de abril de 1917.
O sea que la conocía perfectamente.
Y fue el que la trajo y la grabó acá. Y este chico ya la había escuchado, pero había hecho su propia versión de la comparsita y en un solo de violín. Que sonó de una forma que conmovió a todo el mundo, se quedó todo el mundo, incluido el propio Roberto Firpo, sorprendido de lo que había escuchado no solo la sonoridad que tenía eso, sino lo que transmitía y con la pasión que le puso, una pasión propia en eso. Pero más que contártelo, escúchala.
Ay, qué suerte.
No te digo que tengo la grabación de ese día, porque no te la conseguí.
Ah, vale.
Pero pocos años después, Julito, que tocó este tema.
Julito
que tocó este tema, lo grabó más o menos así, ya con acompañamiento de piano y guitarra. Pero préstale atención al violín, igual se destaca solo como para que le preste atención.
Dale.
Este sonido, después te cuento de qué se trata. ¿Vos podrías decirme qué instrumento es ese que escuchábamos?
Ese tan particular que se tocó durante un ratito.
Sí.
¿Es uno de viento?
No.
Bueno, no quiero adivinar.
Suena de viento.
Sí.
Suena casi como una corneta.
Sí.
Bueno, esto ese día no lo tenía. Ese año, en el año 1917, en realidad no tocó esto. Pero esto es una creación posterior de Julio De Caro, que es de quien estamos hablando.
Julio De Caro es el personaje.
Julio De Caro, que esto se llama violín corneta, de lo cual el violín corneta que inventó él.
¿Violín corneta?
Sí, sí.
¿Qué? ¿Cómo
después, después te voy a explicar algo cómo aparece, ya que se escuchó lo quería contar. Bueno, el asunto que Julio De Caro hizo su presentación en público sin esperarlo. Él contó mucho a presentar en público sus pantalones largos, no más que eso, pero hace la presentación esta. Me imagino a Tito Rocatagliata mirando el violín y dice, ¿ese lo puedes volver a agarrar yo o no lo agarro nunca más?
Perdí el laburo.
¿Qué se lo lleva este chico? Pero no, realmente sonó así, porque este es un arreglo que hizo él, que ya había hecho él sobre la comparsita, que era un tema absolutamente nuevo en ese momento. Tenía, creo que la única grabación todavía que existía era la de Firpo, Roberto Firpo. Hizo eso en público, un chico en el Palais de Glass, sorprendiendo a todo el mundo.
¿Quién contó esta historia tan linda?
Esta la contó, entre otros, Francisco García Jiménez.
Bien.
Pero ya estaba relatada esta historia ya anteriormente, ya estaba escrita.
Sí.
Lo interesante es que, entre otros, estaba presente Arolas, el bandoneonista Arolas.
Ah, estaban todos.
Que obviamente se acercó al escenario. Terminó, no solo lo felicitó al pibe, sino que le dijo, tenés laburo, vos te venís a trabajar conmigo en mi orquesta. Y así fue.
A los 16 años
fue su primer trabajo, su primer contrato fue en la orquesta de Arolas, como violinista. Este chico, Julito de Caro, se había formado, lo había formado su padre José de Caro, un músico, profesor de música, talentoso, y que ya había llegado al país con sus lauros, porque había sido profesor de música o director musical nada menos que del teatro de la Scala de Milán.
Mirá la gente que llegaba a la Argentina, ¿eh?
Claro, milanés el hombre. Tuvo apenas 11 hijos en el país. Julio creo que fue el segundo, pero de esos, los hijos mayores, tres estudiaron música con él. Y él había elegido, entre esos tres músicos, dijo, Francisco va a tocar el violín y Julio va a tocar el piano. Así es, orden paterna.
Y no se puede elegir acá.
Y los pibes, no se puede elegir. No. No obstante eso, los pibes cambiaron. Uno pues trocaron el instrumento que le había sido ordenado del mandato paterno. Entonces, Julio tocó el violín y Francisco tocó el piano. Y no solo eso, sino que a escondidas del padre, que obviamente era un músico absolutamente clásico, de la música clásica, la música de ese momento muy culta.
Claro.
A escondidas ensayaban tango, le gustaba el tango y entonces empezaron a ensayar tango.
Mira vos.
O sea, cuando llega al Palais de Glass, llega con las enseñanzas de su padre, pero con los ensayos en secreto sobre el tango, que le permitieron hacer este arreglo de la comparsita. Dicen, y no tenemos por qué creer que no sea cierto, que el disgusto que le provocó al padre saber que los hijos, porque Francisco también se dijo eso, se dedicaron al tango, provocó una ruptura familiar de la cual no se resolvió nunca, de por vida. No le perdonó nunca que se dedicaran al tango.
Bueno, mirá si se dedicaban a la cumbia.
Claro, el tercero era Emilio, que también fue músico. Y los dos tocaron posteriormente cuando Julio de Caro empieza a hacer carrera. Te cuento, por si te interesa, que el estudio, el conservatorio que tenía el padre, don José, o Giuseppe, estaba en Defensa 1020, Defensa
Poquita. Ah, San Telmo.
De Carlos Calvo.
Sí.
Y que bueno, después de esta demostración de destreza y buen gusto, que como dicen las críticas de la demostración de la comparsita en el Palais de Glass, ya te digo, se fue con Eduardo Arolas a su orquesta, que tocaba en el Tabariz. O sea, se fue de un cabaret a otro, digamos. Del cabaret Tabariz en la calle Suipacha. Y ahí empezó su carrera. Bueno, ahí empezó a desarrollar una carrera que se destacó fundamentalmente por ese talento que tenía para tocar el violín, pero además con esto que escuchaste, con esta forma de tocar, generó toda una corriente nueva de interpretación, no solo del violín, sino que después lo llevó a otros instrumentos de su orquesta. Todos dicen que tenía una sonoridad distinta. Todos dicen que como sonó Julio de Caro, únicamente sonaron sus orquestas y después todos quisieron imitarlo. De hecho, se habló a partir del 1930, Sí, de la década del 30 se empezó a hablar, así como en la canción, en la interpretación vocal se hablaba de las corrientes gardelianas, los cantores gardelianos.
Sí.
En las orquestas se hablaba de las orquestas decarianas o no decarianas.
Ya
fueron así como símbolos, pero a ese nivel, a la altura de Gardel y Julio de Caro, que eran dos de esas corrientes. ¿Por qué no llegó tan en forma tan importante hacia nosotros? Porque en los 40 pasó algo que lo afectó mucho en su carrera profesional. Nunca se... Así como escuchaste de la comparsita,
sí,
y después podríamos escuchar otras interpretaciones de él, casi nunca utilizaba cantores.
Son todo instrumental.
Y nunca se adaptó a la época del tango de orquesta con cantor, que era para las milongas era fundamental.
Claro.
Era parte del espectáculo.
Sí, sí.
Él siempre rechazó eso, y entonces en los 30 es como que se apagó su presencia, porque no lo convocaban, porque no tenía cantores.
Y se negó a tenerlos.
Se negó a tenerlos. Así todo, sus grabaciones dejaron... marcadas páginas. Por ahí podemos escuchar un poquito de algunos de los temas que tenés por ahí. Hay un episodio, por ejemplo, un príncipe,
sí,
inglés que visitó Argentina, lo escuchó y quedó enamoradísimo, y siempre le pidió que le tocara el tango que había escuchado ese día, que se llamaba Buen Amigo. Por ahí, si lo tenés ahí, lo escuchamos un poquitito. Este tango Buen Amigo se lo dedicó en realidad a un cirujano muy afamado en su momento, que ante la enfermedad de la mujer de uno de sus músicos, que la tenían que operar y no tenían plata, y le pidió a este cirujano si él podía hacerle el favor, y lo operó el cirujano, la salvó. Entonces le dijo, doctor, ¿cómo le puedo pagar este favor? Y págamelo con un tango. Entonces le hizo este tango, Buen Amigo, que está dedicado a ese cirujano, que después cuando encontré el nombre te lo voy a pasar.
Qué bárbaro pagar con un tango. Sí.
Y un poco para cerrar,
sí,
ya nos despedimos y nos vamos escuchando esto.
Sí.
Fíjate vos la importancia que tuvo Julio de Caro, que no solo siempre lo han admirado y siempre lo han destacado músicos como Pugliese, como Troilo, sino que otro músico como Astor Piazzolla no solo lo admiró, sino que le dedicó un tango de él.
Un tango de Piazzolla a Julio de Caro.
No, a Julio de Caro.
O sea, para un músico, porque se ve que él viene de ese palo, ¿no? Más lo músico que lo show, más que la cosa show o la cosa bailable. Porque lo que uno ve ahí es virtuosismo con ese violín.
Tal cual.
Sí, y qué tango, no te acuerdas qué tango le dedicó Piazzolla.
Y sí, lo vamos a escuchar al final, vamos a despedirnos con eso.
Sí.
Que le puso, por supuesto, De Carísimo.
De Carísimo.
Tango. Con el tango de Piazzolla ya, si te parece, cerramos la columna.
Dale, bueno, nos vamos con Piazzolla y, por supuesto, agradeciéndole un nuevo capítulo de Historia del Tango con El Rudo de la Torre, que próximamente va a ser un libro. We'll be right back.
Nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y aquí seguimos en Historia Nocturna y ahora tenemos una entrevista muy particular porque, como ustedes saben, hay muchas maneras de hacer circular la historia. De hecho, aquí estamos haciendo radio, un programa de historia. Pero nos hemos topado con un personaje que me ha encantado. Su nombre es Merlín Chambi. Vamos a ver si ese es el verdadero nombre. Que es un youtuber que hace divulgación histórica, que es muy exitoso en Perú. Y yo creo que mucho más allá del Perú. Ha visitado la Argentina y ahora vamos a charlar con él. Hola, Merlín, ¿cómo estás? Acá te saluda Sergio Wisniewski.
¿Qué tal, Sergio? Encantado aquí estar en tu programa, ya desde Lima, Perú. Acabo de llegar ayer, pero encantado de conversar contigo.
Ah, bueno, estamos hablando entonces de una charla latinoamericana. Lo primero que me gustaría preguntar, así por orden cronológico, es cómo te terminaste involucrando con la historia.
Genial. A ver, es una historia un poquito larga, pero voy a intentar atomizarla. Sí. Lo que pasa es que mi abuelo, Cirilo Gallegos, él fue campesino, fue porque ya falleció hace unos años, y siempre me contaba historias del campo, ¿no? Esas historias de lo que acá le llamamos folclore, ¿no? Mm. Historias de mitos, leyendas, y yo les escuchaba desde muy niño. Y también lo mezclaba un poco con la historia de allá, vamos a decir, la historia más real, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de la zona de Tacna, que es una zona sur del Perú, donde ocurrió principalmente, que marcó mucho la guerra con Chile, por ejemplo, claro, en 1839.
Sí.
Y veo que muchas cosas que me había contado mi abuelo, pese a que era, vamos a decirlo así, una persona que no había terminado ni siquiera los estudios básicos, era real, ¿no? Mm. Y era una suerte de conocimiento que él mantenía, vamos a decir así, generacional, que le había contado a su papá y a su abuelo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir así que con él nace en mí una fascinación por el pasado, que yo no le entendía hasta ese momento, que era historia, ¿no? Pero nació ya la curiosidad por ver, por entender el pasado, ¿no? Como una forma de incorporarlo a la vivencia del presente, y finalmente terminé estudiando la carrera gracias a eso.
Ah, con carrera y todo, pensé que simplemente un aficionado a la historia, hiciste la carrera y todo, tenés un título de historiador.
Sí. Yo soy historiador de carrera. Aquí, yo estoy en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ya acabé hace varios años, y bueno, me dediqué a lo que es la divulgación, ¿no? La divulgación histórica usando historiografía de una manera sencilla de entender, quizá para los grandes públicos, ¿no?
Sí, tenés un canal en YouTube, la Biblioteca de Merlín. ¿Es tu nombre ese, Merlín Chambi?
Sí lo es. Mirá vos. Yo me llamo Merlín Chambi Gallegos, eso fue el nombre que me pusieron mis padres. Curiosamente, nada que ver con el mago de la tradición artúrica, sí. De hecho mi familia es muy, muy religiosa, ¿no?
Sí.
Ellos me pusieron ese nombre de una gran casualidad porque un pastor de su religión se llamaba así y bueno, me quedé con ese nombre, ¿no?
Bueno, mira, vos sabés que nosotros últimamente las noticias que más nos llegan del Perú son los problemas con los presidentes que no duran, todo tipo de crisis, pero me interesaría saber cuánto hay de interés sobre la historia en Perú. Evidentemente, si uno mira la cantidad de seguidores que tenés en YouTube, hay bastante interés.
Uh-huh. Lo que pasa es que en el Perú es una situación bien interesante porque el peruano le gusta mucho su historia. Siente mucha pasión por su historia, inicialmente prehispánica, porque es como que la cuna del Imperio Incaico queda siempre presente en el recuerdo popular de lo que fue un pasado glorioso.
Sí.
Y recientemente quizás la historia del siglo XIX y siglo XX a raíz de la inestabilidad política, ¿no?
Claro.
Que justamente se manifiesta de manera clara a partir de la tradición republicana, que acá hemos tenido pues múltiples golpes de Estado, periodos de democracia cortos que han sido casi anecdóticos, ¿no? Entonces, el peruano empieza a sentir mucha, mucha fascinación por tratar de entender por qué estamos así. O sea, la gran pregunta que siempre me hacen es ¿cómo llegamos a esto, no? Y yo siempre les digo, no es que llegamos a esto, nunca hemos salido de esto, no, más bien, ¿no? No se trata de que hemos llegado necesariamente, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a hacer las grandes preguntas en retrospectiva, ¿no? El peruano quizás no es una persona que lea mucho, quizá, no como quizá la Argentina, que sí he visto que es, wow, una distancia muy, muy, muy grande, ¿no? Pero yo que sí veo es que el peruano le gusta que le informen.
Claro.
Eso es, sí, muy notorio, ¿no? Y sobre todo se manifiesta eso en que en esos periodos de crisis la gente mira hacia atrás, ¿no? Y ahí entra justamente el rol del historiador, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que en la Argentina pasa algo muy similar. El interés de la historia, por la historia, tiene que ver con tratar de entender cómo estamos en esto, cómo puede ser que la Argentina, que es un país tan rico, le vaya mal, ¿no? Entonces uno, el primer reflejo que tiene es, bueno, a ver, capaz que en la historia está la respuesta. No sé si está la respuesta, pero bueno, buscamos por ahí. ¿No se te ha dado por escribir un libro, o sí?
Sí, yo he escrito un par de libros. Bueno, un libro, el otro es una recopilación, pero curiosamente a mí me gusta escribir sobre literatura. Tengo un libro de cuentos de ciencia ficción. A mí me encanta mucho la ciencia ficción. De hecho, justo me has agarrado que en la mañana estaba leyendo El Eternauta. Me había comprado una edición muy bonita que compré allá en Buenos Aires. Y sí. Yo tengo entendido que es un clásico de allá, ¿no?
Sí.
Y el segundo es una recopilación que tengo de entrevistas a historiadores, intelectuales peruanos aquí en Lima, en una radio que se llama Radio Filarmonía, que es una radio cultural. Hice una recopilación. Pero te estoy preparando de todas maneras un libro de ensayos, ¿no? Quiero ya un poquito meterme más al género del ensayo, sobre todo con el tema de historia, pero sí, hay proyectos editoriales futuros que ya están ya encaminados y, bueno, quizás en algún momento se concreten ya en una feria, y por qué no en Buenos Aires también, ¿no?
Estamos hablando con Merlín Chambi, un gran productor creador de contenido en YouTube sobre temas de historia. Aparte me encanta porque siempre aclarás de qué libro sacaste la información que estás divulgando. Pero, por otro lado, me da curiosidad ver cómo empezaste con esto de YouTube, cómo sentiste, qué feedback empezaste a tener con la gente que te sigue, que seguro que te hacen consultas, te preguntan, cómo se retroalimenta eso.
Claro, a ver, lo que podría comentar que quizá le dio un cambio a la recepción del canal es, y tú creo que lo vas a entender perfectamente, que en el mundo de las ciencias sociales o de los historiadores, o sea, todo va con una fuente de por medio, ¿no?
Sí, sí.
Todo lo que uno va a afirmar va con una fuente de acuerdo a la interpretación del historiador que ha hecho sobre ese tema, que no necesariamente tiene que estar totalmente de acuerdo todos, hay visiones, hay hipótesis, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo había visto era que se hacía contenido histórico, pero nunca te decían dónde venía la información. Y en muchos casos ya era información muy desactualizada, ¿no? Muy, vamos a decir así, más amparada en cuidar el patriotismo o el orgullo patriótico que en serle fiel a la realidad.
Claro.
Entonces, la propuesta que yo saco es una propuesta basada en la fuente.
Bien.
Y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Por eso constantemente busco libros, reviso nueva información, veo las tendencias historiográficas que se manejan, y con eso trato de generar el contenido que justamente transmita eso al receptor. Transmita confianza, ¿no? Transmita no mi opinión, sino el estudio de alguien que le ha dedicado 10, 15, 20 años al tema. Entonces, ese creo que es el rol del canal y lo que te podría decir que es lo que atrajo el público, ¿no?
Sí.
Porque muy aparte de esto, claro, viene también otro tipo de servicio. Por ejemplo, yo hago mucho el tema de consultorías históricas o asesorías, ¿no? Y siempre me dicen, yo contacto contigo porque contigo sabemos de dónde viene la información. Entonces, eso es lo que trato de cuidar siempre mucho, la confianza de información. Y eso también me obliga a hacer a veces remake de algunos contenidos, ¿no? Que ya se hicieron hace 5 años, pero por ahí que apareció algo nuevo, por ahí que apareció otra interpretación, y hay que hacerle como que una nueva revisión. Como en las mismas publicaciones, pues, ¿no?
¿Cuántos años hace que haces la biblioteca de Merlín? Que le ya recomiendo a los oyentes que lo miren, que lo busquen, que lo sigan. Sí, decime.
Ya llevo 5, ya estoy caminando a los 6 años. 6 años de creación de contenido.
Ahora voy a meterle un poco de picante a la charla. Ah. Está muy bien, elegís los contenidos sacándole los libros, pero el que eliges sos vos. Así que podés elegir unos libros, otros no. Ahí hay una editorial ya. Y por otro lado, es indudable que todos los historiadores tenemos una ideología. No sé si me querés decir, pero vos te sentís más dentro del espectro izquierda, derecha, preferís no decir nada sobre eso.
No, hay, de hecho, yo siempre comento de que lo que uno dice en este caso es la versión del historiador que se ha mencionado. Ajá. Ahora, ahí hay un detalle. Sí. Hay un detalle bien interesante, que esto sí desconozco cómo será la dinámica en Argentina, pero en Perú hay ciertos temas que están más investigados que otros. Hay periodos que están más investigados que otros. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, si quiero hablar sobre Manuel Paro de la Valle, que es el primer presidente civil del Perú, hay un puñado, vamos a decir así, corto de historiadores, ¿no?, que han tratado ese periodo como tal, y muchos de ellos son, vamos a decir así, un poco conflictivos entre sus propias opiniones, ¿no? Hay quien piensa cosas X, ¿no?, un impulsador de la clase rentista del Perú, y hay quienes piensan, no, fue un gran estadista que trascendió a los primeros gobiernos militares, ¿no? Pero hay otros temas que sí son muy amplios y que sí tienen una gran cantidad de información, por ejemplo, el tema incaico.
Sí.
En el caso de estudios incaicos, o sea, hay constantemente nuevas perspectivas, nuevas informaciones. Entonces, justamente para tratar de evitar en caer esto que podríamos decir que es la versión definitiva y la verdadera, está la mención del autor.
Claro.
¿No? Está la mención del autor porque a través de la mención del autor, la persona, el espectador ya puede decir, ah, mira, ¿sabes qué? Esta persona lo trató de tal manera o de cual manera. Hay periodos en que más que creo darles una mirada de derecha e izquierda, que también sucede en el Perú. Por ejemplo, hay periodos en que están muy orientados al debate en torno a, como, no sé cómo exactamente decirlo, ¿no? Como, por ejemplo, temas que han sido tratados de forma muy nacionalista y temas que han sido tratados de formas, vamos a decir así, poco favorables a la identidad nacional, ¿no? Por ejemplo, el caso de guerra con Chile es un caso muy, muy interesante, ¿no? En el caso de la guerra con Chile, por ejemplo, existió en algún momento una corriente historiográfica que dijo, ¿no?, que la culpa entera fue de Chile con sus ánimos invasores, etcétera, etcétera. Pero hay otra que también hizo mea culpa, ¿no?, que acá no se construyó un Estado que sea lo suficientemente amplio en una base social para que todos tengan una identidad nacional sólida y enfrentar a su enemigo. Como diciendo, oye, acá también no es que hayamos sido unos santos y que nos hayamos portado bien y que la guerra nos cayó como un castigo. Entonces, hay esas perspectivas encontradas, que justamente la idea es que se conozca, ¿no?, y el espectador final saque una conclusión. Donde hay, por ejemplo, mucha polarización en torno a lo que es derecha e izquierda, ya que lo comentas, está, por ejemplo, en el caso del siglo XX, sobre todo el caso de Sendero Luminoso, que fue los años, del terrorismo en el Perú.
Sí.
Y claro, hay múltiples miradas, ¿no? Sí. Y lo otro también es que aquí, bueno, también quizás haciendo un poco de analogía por allá, ¿no? Hay mucha, a raíz de que estamos extremadamente polarizados, pero extremadamente polarizados, o sea, hay mucho problema con denominar qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? Por ejemplo, a la derecha indiscriminadamente le dicen fascista, y a la izquierda indiscriminadamente le dicen terrorista, ¿no?
Claro.
Entonces, es un poco difícil transitar en eso porque está lo que uno quizás quiere entender de derecha e izquierda, quizá con autores como Alberto Bobbio, ¿no?
Sí.
Y está lo que el espectador entiende por derecha e izquierda, ¿no?
Claro.
Entonces, es como que una suerte de diálogo de teléfono malogrado, pero ahí siempre yo creo que tiene que prevalecer la mención de la fuente, ¿no? Que es lo que finalmente termina quizás desnudando un poco más la intención, ¿no?
Sí, aparte, bueno, con esto nos vamos despidiendo, pero me parece que todo ese intríngulis de problemas que acabas de mencionar lo has resuelto bastante bien. Tiene mucha gracia tus intervenciones, tus posteos, no sé cómo llamar cuando alguien sube una historia como la que subís en YouTube. Le aconsejo a los oyentes, entonces repito, que vean la biblioteca de Merlín, en donde ahí está Merlín Chambi haciendo realmente muy entretenida la historia. Estaría bueno también tener a alguien así por acá, me parece a mí, en la Argentina. Un gusto hablar contigo, amigo.
No, encantado. Muchas gracias más bien por la entrevista. Me hubiera encantado estar allá todavía, pero bueno, mi tiempo allá también se acabó. Bellísima ciudad. Dios mío, el ambiente cultural, las librerías, una locura, de verdad, una locura.
Bueno, muchas gracias, porque aparte nos agarraste en un momento complicado para la cultura, pero muchas gracias por el elogio. Sí. Gran abrazo, amigo, chau.
Un abrazo, Sergio.
Seguimos en Historia Nocturna, y ahora tenemos una entrevista sobre algo que está por ocurrir este viernes que me parece sumamente interesante, y no solamente interesante, porque interesante hay muchas cosas, pero me parece necesario, y es un congreso internacional de cáñamo industrial y cannabis medicinal que va a ser coordinado por la doctora Silvia Cochen, que es al mismo tiempo coordinadora del RACME, del CONICET, que ella ahora nos va a contar de qué se trata esto, y también nos va a contar cómo se arma este congreso y por qué. Hola, Silvia, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme.
No, al contrario.
El congreso es el segundo congreso que hacemos en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela. Ajá. El año pasado hicimos uno, el primero, y la verdad estamos sumamente felices. Pasamos a modalidad híbrida para que todas y todos los oyentes puedan participar si están interesados, porque se colmó la capacidad presencial.
Ah, quiere decir que lo vamos a poder ver por streaming.
Sí, porque se entran a la página de la UNAJ, que es UNAJ, así, Universidad Nacional Arturo Jauretche, o ponen directamente el Congreso Internacional Cannabis 2026, si pueden entrar, están ya los links puestos en la página.
Sí.
Y la verdad que primera vez el gran desafío es hacerlo gratis, porque entendemos los momentos y el tiempo actual, y pensamos que el conocimiento, el saber, es algo que todo el mundo tiene derecho, y entonces hicimos un gran esfuerzo para que sea justamente gratis. O sea, la inscripción, necesitamos que se inscriban, pero es sin pagar. Y en el congreso este vamos a repetir la experiencia y seguramente mejorar, eso esperamos, del año pasado, donde podemos juntar distintos saberes, y entonces participa la comunidad científica. Yo, como investigador de CONICET, lo que coordino la red de cannabis CONICET, pero van a estar profesionales de la salud, va a haber veterinarios también, va a haber bioquímicos y químicos que hacen controles de calidad para que los productos sean seguros. Ajá. Ahí va a haber cultivadores y también productores que se dedican tanto al cáñamo industrial como al cannabis medicinal y en alimentos. Va a haber una mesa también destinada a hongos, porque vienen habiendo muchas experiencias interesantes en salud y el uso de hongos como adaptógenos. Y creemos, y van a estar muy presentes también, porque tienen un rol protagónico, las organizaciones no gubernamentales, que son las que se pusieron sobre sus hombros toda la ausencia en distintos momentos de nuestra historia reciente en esto, de los estados, del gobierno, y entonces llevan adelante todo un trabajo increíble, maravilloso, que también van a estar presentes, como las universidades y muchos municipios, inclusive la provincia de Buenos Aires va a estar representada ampliamente también, porque vienen trabajando donde frente a una ausencia casi diría total del Estado Nacional, las provincias, los municipios toman la posta, y bueno, hay todo un saber acumulado, ¿no?, que va a estar plasmado en este congreso. Para tener una idea, yo te lo digo como investigador de CONICET, estamos viviendo una situación catastrófica desde el punto de vista de la financiación, de financiamiento, y ya tenemos más de 100 pósters científicos. La verdad que es, parece un milagro, pero creo que es producto de todo un compromiso, un trabajo, un saber, un conocimiento. Así que la verdad que estamos estamos, a pesar de todos los pesares, estamos muy felices de poder hacerlo este viernes y sábado. Y como decía al principio, bueno, la gente que ya se inscribió viene presencial, y los que ya no tenemos más cupo lo van a poder ver en forma virtual.
No, es impresionante lo que estás contando, Silvia. Por un lado, me gustaría saber cómo es la modalidad, o sea, un congreso, pero que son exposiciones, cada uno de estos científicos que dijiste que participan.
Mira, va a haber así, sí, va a haber distintas, tenés razón, no lo dije, gracias. Va a haber distintas formas de organización. Va a haber mesas redondas donde van a haber especialistas de cada una de las temáticas. Va a haber algunas charlas que son charlas magistrales. Va a haber talleres, especialmente más destinados a la parte de cultivo, producción y temas específicos como ensayos clínicos, dosis, aplicación del cáñamo industrial. Y luego está la presentación de póster a través de e-pósters, que es lo que te comentaba recién. O sea, claro. Y generamos un espacio también bastante amplio para que pueda la gente que esté presencial pueda incluirse en debates. Y creo que una cosa importante también es que contamos con el apoyo, digo, porque está muy difícil la situación, no voy a redundar en esto, pero en este aspecto especial de cannabis hay una, como decía antes, hay un ni, ¿no? No se avanza en nada, queda todo en stand-by, por ahí se preguntan cosas que uno pensaba que estaban recontra saldadas, y sin embargo, y tenemos un apoyo muy importante en representación de distintos sectores, ¿no? Desde la industria farmacéutica, sectores productivos, sectores que se dedican al cultivo, a la producción, y bueno, y lo que comentaba antes en cuanto a la representación de todas y todos aquellos que de todo el país que vienen haciendo investigación a pesar de las dificultades, ¿no?
A ver, tratemos de dar un poco de información, aunque sea básica. Primera pregunta, ¿va a haber algún historiador?
Historiadores, hay toda una mesa que va a estar conducida. No, pero es interesante. Es interesada, pero vale. Acá.
Sí.
Porque justamente hay un tema que nosotros jerarquizamos mucho, y es que, ¿ves? Esto empieza ahora. Cuando a mí me preguntan a veces, yo sé, aparte, soy médica neuróloga, ¿no? Y entonces me pongo y me saco sombreros como me va conveniendo.
Sí.
Y entonces dicen por ahí, esto es nuevo, ¿no? No, mira, esto acompaña a la humanidad desde sus inicios.
Claro.
En realidad hay registros históricos justamente del uso del cannabis en la medicina en nuestro país.
Sí.
En el caso del cáñamo fue Belgrano el que trajo el cáñamo a nuestro país.
Sí.
Entonces hay una historia muy interesante y muy rica, y va a haber toda una mesa donde están investigadoras en ciencias sociales, donde hay sociólogas, hay historiadoras.
Ah, ahí está.
Donde van a retomar este tema, porque yo creo que tu pregunta, por eso dije interesada, pero vale,
sí,
es muy importante recuperar, porque de hecho, cuando yo, como y lo que me pasó a mí, y por eso parezco autorreferencial, es lo que le pasó a la mayor parte de profesionales de la salud en el mundo, me empiezo a interesar en esta temática, no fue o por motivación personal, como pasa en otras líneas de investigación, o en el caso de productos medicinales, porque se acercó a alguien de la industria farmacéutica y hago un ensayo clínico. ¿Sabes quién fue mi motivación? Las madres, especialmente las madres y familiares que vinieron a ver, porque sí, se enteraban por los medios, distintos medios, por internet, por ejemplo, de que en pacientes que tenían formas de epilepsia que no respondían a ningún medicamento, estaban respondiendo al cannabis. Yo claro que había leído ya algunas bibliografías, pero no estaba tan motivada, porque estaba prohibido, porque era todo un lío.
Sí.
Y a partir de ahí, les prometí, yo aparte dirijo, sí, me hice un documental con Emiliano Serra que se llama Cannabis Medicinal, está gratis, colgado en YouTube, lo pueden ver.
Cannabis Medicinal,
sí,
bien.
Sí, y hacemos entrevistas justamente recuperando esa historia a Mechoulam, que fue el hombre que descubre los componentes que tiene la planta. Y entonces, lo que me pasó a mí le pasó a casi todos los profesionales del mundo, porque el saber del cannabis estaba guardado en las comunidades. Había salido de la academia porque estaba prohibido, y si esa prohibición se basaba en ninguna prueba científica, se basaba fundamentalmente en intereses económicos. El cáñamo industrial justamente competía con el plástico a principios más o menos del siglo pasado, y se aprovechó el componente psicoactivo que tiene la planta. Hablamos de la misma planta, ¿no? Marihuana, sí, cannabis, sí, cáñamo. Sí, sí. Depende de la genética. Entonces aprovecharon eso y la metieron dentro de lo prohibido. Y digo esto porque no es menor. Justamente porque el cannabis es el tema de salud que yo más conozco. no hay ningún reporte de muerte por el uso de cannabis. Yo te podría decir que casi no puedo decir de ninguna molécula que usamos habitualmente, ni siquiera alguna de venta libre. Y efectos adversos, no hay reporte de efectos adversos severos. O sea, si hay algunos efectos adversos, no son severos, quiere decir que se revierten cuando uno retira el uso del cannabis, por ejemplo. Entonces esto es muy seductor porque la eficacia es muy alta, ¿no? De hecho, nosotros vamos a empezar ahora, próximamente, yo tengo más experiencia y publiqué más en epilepsia, como la mayor parte de otros colegas en el mundo, está aprobado, en nuestro país se comercializa, inclusive pues, fue aprobado por la FDA y fue aprobado acá por el ANMAT, pero hay hoy ensayos hechos en demencia, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Empieza ahora uno, nosotros vamos a participar con la gente del CNPq, que es como Policet en Brasil, y hay publicaciones, y se usan en distintas patologías también, ¿no? Yo creo que este congreso es una prueba, me parece a mí, por eso estamos tan felices, la verdad, de poder hacerlo. Como todo el mundo supone, es mucho trabajo, porque, bueno, no contamos con el apoyo de una empresa que nos garantiza el funcionamiento del congreso, pero los compañeros y compañeras de la UNAJ se están poniendo todo al hombro y así lo hicieron el año pasado.
No, hay que felicitar a la UNAJ porque aparte este es un tema en el que la sociedad necesita saber. Se corren demasiados mitos sobre esto, incluso dentro del mundo de la salud. Te cuento una muy pequeña anécdota, pero fui a donar sangre y me bocharon porque cuando me preguntaron si en el último mes había consumido cannabis, dije que sí. Y entonces me dijeron, entonces no está en condiciones de donar sangre. Le pregunto, ¿por qué? Me dice, bueno, porque usted capaz que ni se acuerda lo que hizo. Cuando...
No, pues me da risa porque por lo ridículo y lo absurdo, pero me dan a llorar también.
Sí, porque, claro.
La verdad que yo, que en esto pertenezco, por supuesto, no es lo que me estoy orgullosa, pero yo pertenezco a la parte más dura, si querés, del mundo científico.
Sí.
Y entonces cuando me hacen algunos colegas preguntas, digo, ¿no sabes lo que es farmacocinética? ¿No leíste una publicación? Y me estás haciendo preguntas con una actitud así de la soberbia, de sabionda.
Claro.
De sabiondo. Sí. Esto que te hicieron a vos, aparte porque si no tiene ningún efecto adverso, podés donar toda la sangre que quieras, eso digo para todo el mundo que está escuchando.
Sí.
Y además, tiene una eliminación muy rápida, a las 4 o 5 horas tiene una excreción vía renal. No es que queda fijado en un receptor, ¿entendés?
Claro, claro.
Es un absurdo absoluto. Pero bueno, vos sabés que cada vez más, la verdad, y a partir justamente de trabajo hecho por las ciencias sociales, eso es producto gracias a que existen investigadores en ciencias sociales, que avanzan y hacen encuestas de uso. Y es súper interesante, a mí me resulta realmente, no sé, me fascina en algún lugar, porque lo que empieza a pasar es, por ejemplo, es muy efectivo, yo coordino y a coordinar este congreso con Marcelo Morante, que es especialista en dolor, ¿no? Y que es de La Plata, de la Universidad de La Plata. Y justamente lo que más vemos es un montón de personas que tienen a sus abuelos, adultos mayores que los rodean, que es muy efectivo en el dolor crónico, en el dolor neuropático crónico. Y además tiene pocos efectos adversos. Entonces, vos escuchás como viene el adulto mayor o la adulta mayor y te comenta que el cultivo lo está haciendo su nieto, por ejemplo, y le mejora la calidad de vida. Y nosotros, que en el Hospital El Cruce, y tenemos un servicio que se llama STAN, que son los servicios que brindamos como CONICET, donde hacemos control de calidad, es excelente como vienen preparados los que nos traen, ¿no? Los cultivadores, porque tienen ese saber, porque
claro,
son cuidadosos, porque están aprendiendo. Aparte, nosotros venimos haciendo ya hace los 5 últimos años, hacemos una diplomatura en cannabis, que tiene, la verdad, una participación masiva, y es hermosísimo escuchar y ver cómo la gente va aprendiendo, porque aparte nuestro país es un país que yo aprendí, porque yo soy súper urbana, entonces estoy aprendiendo gracias al cannabis, que es un país con mucha experiencia en cultivos. Entonces, vos tenés gente que tenía experiencia en otro tipo de cultivos, entonces tiene buenas prácticas de cultivo.
Claro.
Y por otro lado, tenemos gente que sabe muy bien hacer preparados, tenemos muy buenos farmacéuticos, muy buenos bioquímicos, muy buenos químicos, y tenemos todos los recursos para hacer los controles de calidad necesarios. Lo que nos está faltando, y en este congreso habrá una mesa, que no lo mencioné, especialmente destinada a este tema, con expertos en aspectos legales, con expertos en todo lo que hace a,
claro, ojo con
a
eso.
Derechos.
Ojo con eso.
Porque lo que está pasando es que conviven dos leyes en nuestro país, ¿no? Por un lado está la ley de cannabis que protege el uso, que te habilita, etcétera, y por otro lado tenés una ley que está dentro, no la saca de la lista de drogas prohibidas.
Exacto.
Entonces hay una confrontación en eso, que de cualquier manera es tan alta la cantidad de personas en nuestro país y la evidencia científica con la que contamos, que yo lo mencionaba todo muy apresurada, que, por ejemplo, el Reprocan, que es lo que te permite cultivar y tener registro que estuvo parado, en este momento, lo digo esto con mucha alegría, y yo creo que es producto de la situación, que la gente empezó a demandar cada vez más, y por supuesto tomaron conciencia que era ridículo haberlo parado y prohibirlo, porque era lo único que hacía es estimular al tráfico ilegal, que comenzó a moverse nuevamente al Reprocan. Y entonces va a haber toda una mesa para justamente comunicar, informar con abogados, con exdiputados,
Silvia,
gente que maneja inglés, ¿no?
Escucha, porque tengo que cortarte, pero necesito decirte dos cosas. Una, te comprometo, por favor, que vengas acá un día a que charlemos tranquilos acá en la mesa, que se le decimos la mesa, pero en la radio, porque este tema da para mucho y me interesa charlarlo bien. Y por otro lado, que repitas cómo hace la gente para poder a la distancia presenciar el Congreso, porque me parece que va a interesar mucho.
Bueno, primero, encantada, muchas gracias por invitarme y por supuesto que cuando me inviten yo voy a estar.
Bien,
y
gracias.
La segunda cuestión es que cualquier persona puede poner en el buscador que use en internet o en las redes, en Instagram, pone Congreso Internacional de Cannabis 2026 y va a aparecer la información, y entonces con esa información se inscribe. Como dije antes, ya se colmó la forma presencial, pero se inscribe y puede participar de forma virtual, porque Perfecto. El Congreso va a tener las dos modalidades. Las mesas van a estar en forma presencial, pero van a estar en streaming, inclusive algunos talleres y póster, o sea, todas las actividades que estamos haciendo se pueden inscribir y participar, y sería para nosotros es un honor, la verdad, que la gente participe, acompañe este Congreso. Y además hay un aspecto fundamental, que es se continúa construyendo el conocimiento. Y creo que para esta anécdota que vos contaste, es el camino, yo siempre digo esto como profesora, ¿no? Es el camino más largo, más duro, más trabajoso, pero no hay con qué darle.
Perfecto.
Porque es un camino vivo. Cuando vos entendiste y aprendiste, frente a cualquiera que dice cualquier cosa, vos tenés argumentos como para poder, con fortaleza, poder rebatirlo, ¿no?
Silvia Cochen, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Se nos fue el programa por hoy. El martes que viene nos volvemos a encontrar. Quienes lo hicimos en la producción estuvo Iván Orovich, en la operación técnica Guille Campos, en la columna del tango, el Rulo de la Torre. En la conducción estuve yo, Sergio Viñeki, que nunca me nombro, pero me parece redundante. En las redes, Caro Langer. Y desde La Plata, los compañeros que están operando desde allí, a los que les mandamos un saludo. Ustedes no se vayan, que es en la programación de Radio Provincia. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene.
Alza la voz, deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias.